sola. Yo soñaba que todas aquellas canciones eran para tú y para mí, y que un día cual sabor sin salud.
Bona tarda, comença una nova edició d'aquest espai musical que comparteix amb vosaltres propostes musicals interessants des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens acompanyen als estudis del Prat Ràdio els components, o dos dels tres components, d'una banda anomenada Salina, que han vingut a presentar-nos el seu projecte i algunes de les seves cançons. Bona tarda a Dani, Carles i a l'Ernest, que no ha pogut venir, que ha tingut un petit percans, no?
Buenas tardes, Francesc. Sí, Ernest desafortunadamente no está con nosotros, se partió un pie básicamente y lleva el hombre un tiempito ahí recuperándose. Pero bueno, te manda saludos y manda saludos a todos los que nos escuchan hoy.
Un abrazo, Ernest.
Un abrazo para Ernest.
Bueno, no, creo que tu micrófono no se oye muy bien. No, si quieres cambiamos de micro, prueba este, dime qué número es y...
A ver, este mejor.
Pero...
Hola, ¿se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor aquí?
Mira,
comparto con Carlas.
Sí. No, hacemos una cosa, ponemos una canción de vuestro disco Lava y así ya...
Perfecto, vamos calentando motores.
¿Qué canción queréis que pongamos?
La que abre el disco, ¿no? Igual.
Sí. Una respuesta correcta.
Una resposta correcta.
Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó de Lava, del disc Lava, dels Salina, que ens acompanyen avui aquí a Moure Soroll.
Thank you.
Doncs bé, comencem de nou. Hem escoltat ja aquesta primera cançó del disc Lava, del Salina, que estan aquí avui el Dani i el Carles.
Hola, bueno, ahora sí que se escucha. Ahora sí. Me escucho demasiado incluso. Sí. Pues sí, Francesc, como decías, Canción de Lava, un disco que salió, un disco pandémico total, totalmente pandémico. Veníamos con mucha, grabamos en 2019, en agosto, y íbamos con mucha ilusión con 2020, gira a tope, muchos conciertos, muchas cosas pasando, y bueno, todo se fue al carajo, y al final decidimos que el disco pues tenía que salir igualmente, queríamos compartirlo, y no tenía sentido mantenerlo, ¿no? Y sacarlo 2 años más tarde, o no sabíamos cuándo realmente, a lo mejor moríamos todos, no sabíamos nada. Entonces, bueno, lo sacamos en la pandemia, creímos que merecía ser sacado, y ahí estuvo, se compartió, lo disfrutamos un montón, lo que pudimos, y lo presentamos un par de veces en directo, creo.
Sí, ¿no? Para otros de concierto lo hicimos, sí. Para salvar al menos, o para homenajear, sí. el hecho del disco, de editarlo, de sacarlo en físico, claro. Como... Darle el sentido y de algún modo abrir y cerrar como el disco, porque ya la feina feta, vaya.
Vale. Bueno, vamos al principio. ¿Cómo y con qué objetivo se creó Salina?
Wow, Salina, pues, ¿cómo se creó? Realmente Ernest y yo ya teníamos otro proyecto anterior que se llamaba Van, y... llegó un punto en que éramos un dúo y estuvimos tocando unos años, y llegó un punto en que nos apetecía pues dar un cambio de rumbo a nuestro sonido, y decidimos tocar con incorporar un bajo. Entonces en ese momento hablamos con nuestro amigo Héctor que tocaba en Sons of Woods, Naturaleza Salvaje, y había colaborado alguna vez con nosotros en directo. Y nada, empezamos con el proyecto con Héctor, hasta que estuvimos como un añito trabajando juntos, sacamos una demo, un cassette, y se mudó a Pamplona. Entonces quedó la vacante otra vez del bajo abierta, y pensando, pues bueno, como conocíamos a Carles de Lereu Escampa, con los que habíamos compartido escenario, y éramos siempre fuimos muy fans de ellos, y bueno, nos dio por preguntar. Sabíamos que no era bajista, ¿no?
No había tocado nunca el bajo.
Y nos dio por preguntarle, y afortunadamente estamos aquí hoy, y ha sido un match brutal.
Muy bien. Sí, os iba a preguntar también por ese miembro que... aparecía al principio y luego desapareció, sí. Y no sabíamos cómo había ido todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú decías que habíais tenido un proyecto anterior, no sé si tú también, el Lereu Escampa.
Sí, que aún sigue vigente. Sí, aún está activo. Y uh-huh. Todo, o sea, que compagino las dos bandas ahí.
Muy bien. ¿Y qué hay de todas ellas en Salina? ¿Se parecen? ¿Hay diferencias? Uh-huh.
Lo que comparten todas ellas, yo creo que es la actitud y las ganas de hacer cosas con gente que quieres y cercana, y la amistad, ¿no? Realmente al final eso es lo que creo que todo, aparte, independientemente del sonido, que obviamente tenemos creo que un bagaje más o menos parecido a nivel de sonido, claro. Y unas referencias, unas influencias muy parecidas, y por eso también conectamos muy bien musicalmente, creo que lo más importante es la parte personal, yo creo. Mm. Al final... por lo menos para mí, la música siempre ha sido algo muy para yo disfrutar. Si lo podemos compartir, genial. Si la gente le gusta, pues mejor. Pero al final pasa más tiempo en un local de ensayo componiendo y con tus amigos y tal que en un escenario, ¿no? Al final es un poco así, por lo menos para un grupo de un nivel como el nuestro. Entonces yo creo que de ahí es lo que compartimos. No sé qué,
sí, el momento este de al momento de ensayar, de crear, ¿no? De entenderte con alguien en ese proceso, que creo que no es nunca fácil, y encontrar gente con la que te entiendas con lo mínimo, que tengas una misma visión de la música, de la vida, hasta y de, no sé, como de enfocar las cosas, pues creo que es lo que une todo, sí. Las tres bandas, y por eso hemos tocado juntos, nos conocemos hace tiempo también.
Y en tu caso, que compartes dos bandas, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se compaginan conciertos, ensayos?
Bueno, un poco como se puede. A veces hay que priorizar una banda. Bueno, si de algún modo es como que, por ejemplo, ahora pues no podemos ensayar con Ernest, pues promocionando un poco Lereu Escampa, que hemos grabado disco, y como ir compaginando épocas, ¿no? Cuando uno deja de tocar, pues... me meto en hacer canciones con Salina, y luego pues va a venir el tiempo de tocar con Salina cuando no esté tocando con Area, o sea que es como, bueno, un poco imposible, y teniendo además un curro de 8, de 9 a 6.
Sí. Bueno, y lo mismo le pasa a Ernest, ¿no? Que también tiene su banda, Lullaby.
También está con Lullaby, que ahora están un poco más parados, pero también tiene otra que se llama Walking Lands. Exacto. Que también es, bueno, compartimos sello todo. Y sí, igual, yo también tengo otro proyecto paralelo que estoy empezando. O sea que al final es no parar de hacer cosas y seguir activos de alguna manera u otra, haciendo lo que nos gusta, que en este caso es hacer música y estar pues involucrados en la escena, si por llamarlo de alguna manera, musical de aquí, y seguir pues apoyando también a otros artistas, compartiendo momentos y compartiendo ideas entre todos.
¿Os parece que escuchemos otra canción de Lava? Perfecto. O no sé si queréis escuchar de otro de vuestros discos, que luego ya hablaremos de vuestra discografía.
Seguimos con Lava y luego vamos al pasado.
Vale, igual, ¿qué canción os apetece que pongamos?
¿Qué ponemos? Última Bis, que nunca se ha escuchado en ningún lado.
Venga.
Última Bis, venga, va.
Vale, que es el corte.
Un poquito más, era como una especie de outro, cosa ahí rara, sí, pero nos hacía gracia.
Un interludio.
Sí.
¿Alguna cosa a explicar, aparte de que es raro?
No, Última Vez, bueno, la letra es tuya. ¿Quieres explicar algo sobre qué va?
Bueno, sí, en general el disco habla de momentos existenciales complicados, pero... Y esta es un momento de esos.
Porque la voz la compartís los dos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, normalmente, si la canción es en catalán, la cantas tú. Y si es en castellano, la cantas tú, Dani, ¿no?
Normalmente sí, pero sí que sí. Ha habido algunas partes en las que yo he cantado algún verso en catalán, y Carles me ha hecho coro en inglés.
En inglés, bueno, sí.
Se ha salido, sí.
Muy bien. Pues nada, escuchamos Última Bis, sí, de Los Salina, que están hoy aquí en Moura Soroll. Pues esta era Última Bis de Salina, y seguimos hablando con Dani y con Carlas, que están aquí en el Prerradio y nos están explicando cosas sobre su proyecto Salina. ¿Cuáles son vuestros referentes musicales y los músicos o bandas que más han influido en vuestro estilo?
Pregunta. No, en realitat serien innumerables les referències, creo, ¿no? Porque sí. Siempre es como de un grupo, de alguien, de un artista, coges esto que te gusta, de otro coges otro y vas sumando piezas.
Sí, sí. De diferentes... Yo creo que sellos, por ejemplo, en el último disco de... Bueno, en Lava veníamos escuchando mucho pues bandas del sello de Exploding in Sound, un sello de Estados Unidos, de bandas que escuchábamos mucho en ese momento. Smoking Room es otro sello también de Estados Unidos. Tenemos mucha influencia realmente de sellos de Estados Unidos independientes, parecidos a... Bueno, es con los que nos sentimos un poco más identificados. Propiamente también también de escuchar bandas de power pop de los 90, de rollo también de bandas de post hardcore de la época de Discord Records, o bueno, todas las bandas de tipo, yo que sé, tipo Sonic Youth, las más grandes, ¿no? De ese panorama. Y yo creo que por ahí empiezas a beber de ahí, bandas de emo también de la época de los 90, que también veníamos mucho de escuchar eso. Y hasta eso, pues hasta llegar a sellos más modernos, de gente más joven, que también hace música que nos ha influido y que nos sigue haciendo vibrar, y al final pues escuchas tanto que también sacas esas referencias, ¿no? Y bandas también pues antiguas, ¿no? De que al final el espectro musical es tan amplio, definir qué escuchas, que yo qué sé, pues hip hop también escuchamos y sacamos referencias de ahí, ¿no? Y eso creo que también es lo que te enriquece como músico y que luego consigues plasmar en tu proyecto, ¿no? Al final siempre parece que intentas buscar un sonido que, o muchas veces hay miedo de decir, hostia, no, esto no vamos a hacerlo porque no pega o no. Pues en nuestro caso no creo que haya sido tanto así, sí que acabamos en una línea porque veníamos como en una época en que teníamos las cosas como muy claras, ¿no? Muy a dónde queríamos, qué queríamos hacer. Pero para nada nos cerraríamos nunca. Yo creo que no somos un grupo de cerrarnos a un estilo concreto. Si te fijas un poco en lo que ha venido siendo Salina, empieza en un espectro sonoro y acaba como de momento desde la primera demo hasta Lava. Ha habido varios registros sonoros, ¿no? Y creo que ahí un poco se nota la influencia esta que te comentaba, ¿no? De que tenemos esa mente un poco más abierta a hacer un poco lo que nos apetezca.
Bueno, eso os iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo había ido evolucionando la música de Salina a lo largo de estos trabajos? Que si lo repasamos, en 2017 publicasteis una demo con tres temas. Uh-huh. En el 2018 un EP titulado Time Will Eventually Kill Us. Sí. Y en 2018 compartís un split, del cual hablaremos luego. Sí. Con otro grupo americano. Sí. Y en el 2020 aparece Lava. Sí. Que es el disco del cual estamos escuchando. Correcto. Y de momento es el último, aunque creo que tenéis ya previsto...
Sí, estamos en ello. Bueno, ahora con el imprevisto de Ernest se está alargando, pero sí estamos creando canciones nuevas. Tenemos que ponernos un poco las pilas, bueno, ahí hacer letras y todo, pero bueno, la idea, la estructura está hecha y encarada, bueno, a preparar, no sé si un disco, una demo, un EP, no sé, un poco lo que nos vaya a cuadrar más en el momento. Uh-huh. Y sí, y parece que va a ser otro sonido, o sea que es eso, que sí. Bueno, va evolucionando el grupo según estemos vitalmente, sí, ¿no? También sí, es sí. Como...
Muy bien. El nombre que escogisteis para el grupo, Salina, el título de vuestro disco largo, Lava, e incluso el tema que lo cierra, Volcanic, guardan cierta relación mineral, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el origen de todos ellos? Si es que tiene alguna explicación, ¿no?
No, realmente, bueno, igual la parte de Lava sí que tiene más una explicación. La parte de Salina en sí, para mí la tenía por ese mismo sentido. Yo soy de Canarias y me relacionaba un poco con todo eso, ¿no? Pero el nombre vino porque, de hecho, lo propuso Héctor, que es de Reus. Pero, bueno, teníamos una lista de nombres. No se nos pareció un nombre que simplemente nos gustó. No hay una razón concreta. Nos gustaba estéticamente, nos gustaba cómo sonaba y nos parecía un nombre que le pegaría al grupo. Tampoco pensamos demasiado en el nombre del grupo. Pero sí que la parte de Volcanic y Lava tiene un contexto un poco más marcado y que sí que influyó entre otras cosas, porque grabamos el disco en Canarias, en el estudio de un amigo pues, nuestro estudio se llama La Caterva, y estuvimos allí grabando el disco, pasamos mucho tiempo pues en la isla. Antes de eso veníamos a tocar un festival que se llama Lava Circular, festival que montan a unos amigos allí en la Isla del Hierro, uh-huh. Donde también pasamos una experiencia muy, muy positiva. Conocimos de hecho al que luego fue el artista de la portada del disco, a Capi, que es un artista también canario, y nos gustó mucho, bueno, lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, por eso hay esa influencia muy, bueno, muy de islas y muy, pues eso, muy, muy mineral, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Y de ahí un poco salió todo. También queríamos unir, no solamente trabajó Capi en el proyecto, también se unió Ratapey, que es, bueno, Ratapey es un nombre artístico. Trabajamos con él y en conjunto con Javi, con Capi, perdón, y fueron los que hicieron el diseño final del disco. Pero sí, yo creo que lo que tiene, respondiendo a tu pregunta, es más la influencia de las islas, uh-huh. en el proceso de grabación y todo la post grabación del disco y las experiencias que tuvimos allí en las islas.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y por qué fuisteis tan lejos a grabar?
Bueno, pues en este caso fuimos por el estudio de Pepe, en este caso, La Caterva, porque es un lugar donde en tanto Ernest como yo habíamos grabado antes, y nos habíamos sentido muy cómodos trabajando con él. Nos gustaba mucho cómo trata la música, nos gusta mucho cómo enfoca, ¿no?, el sonido y también su actitud. También sabemos que entiende la música de la misma manera que la vemos nosotros. Venimos de muchos años de, bueno, yo crecí prácticamente con Pepe a nivel musical, y con Ernest grabamos algunas cosas con él, y queríamos que Carlas viviese esa experiencia con Pepe. Le convencimos y fuimos.
Rápido, sí. Sí. Y además también descontextualizar el momento de grabar y tener una vivencia única, ¿no? De estar los tres ahí como en Canarias, medio vacaciones, pero sintiendo muchas cosas también, ¿no? Estás grabando el disco, toda la influencia de la isla, de todo lo que vas viendo, pues era guay como plasmar eso, ¿no? En el sonido y en la producción del disco, que igual, yo que sé, aquí en una masía, en Alt Penedès, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Por decir algo, no sé.
De hecho, por alguna razón, no sé exactamente cuál, el disco lo que editamos también con un sello de Canarias, que se llama Discos de Lejos, y fue donde mejor se vendió y más se vendió. No sé si es porque la gente se sentía como identificada, no sé, a nivel local con eso, con lo que decíamos, con lo que se trataba el disco y la estética y el sonido, y no sé. Pero sí, de hecho, bueno, en relación con lo que decía Carla, la canción Vulcanic, la última, la que cierra el disco, la letra, de hecho, no teníamos letra prácticamente cuando llegamos al estudio, y la hicimos juntos allí, y habla un poco de momentos vividos allí, ¿no? Y la escribimos ahí en una noche tomando rones y fue lo que salió. Y bueno, también sí, es lo que decía Carla, la experiencia es más, ¿no?, más vital de estar en un entorno completamente aislado y muy diferente al que vivimos día a día.
Uh-huh. Además, Ernest con su grupo Lullaby también ha grabado
también,
allí, ¿no?
También, sí. correcto, uh-huh. Desde que Ernest conoció La Caterva, se enganchó y también intentó atraer sus proyectos para allá.
Muy bien. Escuchamos otra canción. ¿A cuál le tocaría ahora?
Eliges tú.
I Wanna Feel Alive. Venga,
del Split.
Que es de la Split anterior a la base.
Sí.
Que es el corte número 2, y luego ya hablamos de este Split y por qué y todo. Uh-huh. Pues la escuchamos esta canción de Salina aquí en Moura Soroll.
I almost lost a friend.
Seguimos aquí en la sintonía del Parc Radio, Radio Espí, Esplugas FM. Hemos escuchado esta canción del Split que compartieron con un grupo americano, los Salina, y luego hablamos de ello. Bueno, un detalle que hace diferente a Lava de vuestros anteriores trabajos es la aparición de temas escritos en catalán. ¿Es esta una tendencia que va a ir en aumento o vais a seguir utilizando el inglés o el castellano?
Estamos en este debate justo ahora.
Sí.
Porque, bueno, al entrar yo en la banda y estar acostumbrado a cantar en catalán, pues se puso sobre la mesa de valorar si... Porque el grupo, bueno, cantaba en inglés antes. Y se puso sobre la mesa el hecho de si el catalán era una opción para cantar o castellano, como hacíamos, tal. Y, bueno, fue un poco la prueba y experimento de buscar esa sonoridad, de encajarlo dentro del grupo y... Bueno, creo que los tres estamos contentos con el resultado y funciona y...
Total. Para nosotros era... Claro, la figura de Carlas no era solo una persona que toca el bajo, era Carlas. Carlas tiene pues su personalidad, su forma de hacer música y eso también queríamos que sea, que fuese parte de este grupo. De ahí también el cambio de sonido, el cambio, pues nada, de la incorporación del catalán, de la incorporación de Carlas al grupo. No es solamente un cuatro cuerdas sonando, ¿no? Es una persona que tiene pues un bagaje y unas influencias que nos gustaron siempre y que no queríamos desaprovecharlas, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí también tenía sentido que si Carlas le apetecía componer algo y le salía de cantarlo en catalán, pues da igual, ¿no? Al final el mensaje se transmite del idioma que uno quiera, aunque también muchas veces el idioma es un propio mensaje, ¿no?
Sí.
Un mensaje en sí mismo. Y nos pareció perfecto que Carlas pues aportase todo esto a la banda y en las siguientes canciones estamos justamente hablando de qué hacer, por qué no probar castellano. A mí personalmente me da como mucho respeto porque nunca he cantado en castellano, lo he intentado y bueno, mi influencia siempre ha sido muy, muy inglesa, muy, muy, muy americana y nunca lo he intentado. Pero ¿por qué no? ¿No? Ya a esta edad, ya me da igual que suene como suene y que sea lo que sea. Pero me da como, no sé, respeto escribir en castellano y, bueno, además con el acento que tengo, no sé si la gente me entenderá o no, qué pasará. Inseguridades, ¿no? Que todos tenemos unas cuantas, pero bueno, por ahí va la cosa. Ya veremos qué pasará en las canciones nuevas.
Bueno, y hablando de las letras, ¿qué mensajes, historias, experiencias explicáis en ellas?
Bueno... Como comentaba un poco antes, ¿no? Experiencias, en el caso de Lava, son muy emocionales, muy sentidas, muy, muy profundas, ¿no? Bueno, de momentos pues que vives en la vida, cosas que cambian, que pasan cosas, ¿no? Y bueno, como intentar plasmar esa emoción en esas canciones porque encajó en ese momento, ¿no? De una manera de transmitirlo y por eso es como también Lava y como esta sensación de fuego, de que sale algo, ¿no? De dentro para afuera y era un poco, nos encajó todo.
Sí, el disco se convirtió en algo más conceptual de lo que pensábamos en realidad.
Sí.
Y cuando nos dimos cuenta fue como, claro, todo tiene sentido, ¿no? Todo tenía como un porqué. ¿Por qué elegimos este nombre? ¿Por qué elegimos esta portada? ¿Por qué elegimos...? ¿No? Que un poco íbamos tirando de inercia, ¿no? Pero al mismo tiempo... había un sentido en todo, ¿no? Y sí, habla pues de pues como comentaba Carlas, experiencias personales, momentos que en general yo creo que muchas canciones, en mi caso personal que he hecho en el pasado, hablan de cosas que a lo mejor rara vez cuento a nadie cara a cara. Y a veces también lo hago en inglés porque me escudo en ese idioma para decir algo que a lo mejor igual ni me entienden y lo digo y me ayuda en mi vida. Entonces pues también tira por ahí un poco el concepto de hacer canciones, ¿no? Y de como manera de expresión y de en mi caso y a veces también el de Carlas muchas veces de soltar algo, ¿no? De dentro y en el caso de Lava fue así pues de forma muy enérgica, ¿no? En muchas de las canciones como se puede escuchar en el disco y sí, un poco eso, temas personales, sentimientos, emociones, cosas que no cuentas a la gente y ya está, sí,
muy bien.
Por ahí va.
Sí.
Bueno, como habéis dicho antes, los temas de Lava se grabaron en La Caterva y fueron producidas por y mezcladas por José A. López,
sí,
en Canarias.
Sí.
¿Qué aportó él al sonido que vosotros ya llevasteis allí?
Aportó power, aportó, bueno, aportó lo que queríamos transmitir.
Exacto, eso sí, como el sonido, ¿no?, que buscábamos realmente, sí, lo captó como, sí, enseguida, ¿no? Cómo, sí, tenía que funcionar, cómo encararlo. Y...
Sí, aportó entendernos. Y eso es muy difícil muchas veces con un productor. Sí. O sea, muchas veces puedes ir a grabar con alguien porque... no sabes con quién grabar, o porque es el que te pilla más cerca, o no tienes muy claro tu sonido y esperas que esa persona te ayude a definirlo, y otras veces decides ir a una persona, a un productor concreto a grabar, porque sabes que va a entender ese sonido. Entonces, en este caso, creíamos que Pepe o José, siempre dice que primero le llamemos José y cuando ya coge confianza que le llamemos Pepe. Para mí es Pepe, y para todos ya es Pepe. Pepe enseguida supo captar lo que necesitábamos. Pepe también obviamente nos preguntaba referencias, oye, ¿por dónde va a ir este disco? Es una persona que se involucra también antes del proceso de grabación, y nosotros pregrabamos el disco nosotros mismos en el local primero. Una vez el disco estaba grabado, hicimos algunos ajustes, le pasamos esas demos a Pepe, Pepe las escuchó y él ya, pues, en su cabeza empezó a pensar, pues, ¿qué micro pongo? ¿Cómo lo conto? ¿Qué equipo utilizo? ¿Cómo lo...? ¿No? Y a partir de ahí empezó a definir, pues, ese sonido que partiendo de la base de la que nosotros le dijimos, y lo plasmó, pues yo creo que estamos súper contentos con el resultado, ¿no? O sea, no podría haber sido de otra manera, creo.
Totalmente, sí. Fue, sí, como además muy cómodo y muy, sí, muy rápido, muy fácil de funcionar todo. Sí.
Conclusión, el próximo disco también lo grabáis allí.
Pues, ¿por qué no? De hecho, para este estamos intentando pensar algo distinto porque ya estamos como recurriendo muchas veces, como la apuesta segura, y a lo mejor nos interesaba, pues, arriesgar un poco más, hacer algo diferente, conocer otro productor distinto, ver qué otra visión se pueden dar de nuestras canciones. Y como decía Carlos, también estamos con otro sonido ahora que a lo mejor de repente, pues, nos encaja grabarlo con alguien diferente. Incluso planteamos nosotros mismos, que Ernest también ha grabado, de hecho la demo la grabó Ernest, por ejemplo, y bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? Estamos todavía pensando en qué hacer. Uh-huh. Sí. Pepe a lo mejor no se lleva el business esta vez.
Escuchamos otra canción. ¿De qué disco ahora?
Mira, puedes poner si quieres la que una de las que grabó Ernest de la demo, podemos poner Lightless Vessel.
A ver.
Es la primera de la demo, creo.
Sí.
Sí, pues sí, sí. Esa misma, por ejemplo.
¿Alguna cosa a explicar sobre esta canción?
No, otro momento, otra época, otro sonido, como podrán escuchar. Y no, nada en concreto, una canción que no sé, nos hizo ilusión cuando salió ese primer riff de guitarra. Fue de hecho la primera canción que hizo Salina, uh-huh, de todas, de cuando entró Héctor, empezamos a tocar y empezamos con ese riff, y fue como, venga, pues, y a partir de ese riff empezó a desarrollarse, fue una canción como muy de fresca, ¿no? Como muy de, venga, este es el nuevo grupo, vamos, y de ahí salió todo, ¿no? Pues por ahí nació Salina.
Pues vamos a los orígenes de Salina, con esta canción, Lightless Vessel.
Here are
la música de Salina, que nos acompaña hoy aquí en Moura Soroll, y dos de los tres componentes, que están aquí explicándonos muchas cosas muy interesantes. Ya habéis dicho que la base publicó, entre otras, en una discográfica de Canarias, en total en, bueno, no sé si son dos o tres discográficas, ¿no?
Tres, ¿no? Bueno, con bueno, Solidarity Room, que al final, ¿no? Sí. Tres, bueno, realmente... Tres, claro. Sí, realmente tres. Hubo una cuarta que intentó, que parecía que iba a colaborar, que era de Estados Unidos, que iba a ser un cassette, que al final no acabaron haciéndolo, pero sí, o sea que realmente tres, sí.
¿Y qué relación os une a cada una de ellas y qué han aportado al desarrollo y promoción del disco de la banda?
Bueno, empezamos por la primera, Beautiful Records, somos nosotros. Realmente, la relación que nos une pues el amor al arte y el perder dinero sin problema, pero con ilusión, con ganas. Y el Beautiful Record lo componemos Carlas, Edu, que también tocaba en Glitterhouse y también tocó en algún momento con Missing Leech, y bueno, también ha estado muy involucrado en la escena aquí musical, y nos unimos para sacar este proyecto adelante. Y la verdad que estamos en un momento súper contentos ahora. Hemos editado también bandas de fuera, de Estados Unidos, bandas que nos gustan, artistas que nos gustan. Y estamos un poco también de la mano de Hidden Track Records, que nos ayudan con muchísimas cosas, que la verdad que sin ellas no sé si hubiésemos llegado demasiado. Así que gracias desde aquí a Hidden Track por su apoyo constante. El otro sello es Saltamarjas, amigos de toda la vida, que vienen también de lo que solíamos hacer nosotros antes, esos sonidos que solíamos navegar antes, ¿no? Más de hardcore, post-hardcore, ¿no? Y al final son familia y era como, ya era hora de hacer algo juntos, ¿no? Ya tocaba ya trabajar juntos en algún proyecto y nos apoyaron también un montón. A Discos de Lejos, un sello que había nacido hace relativamente poco, que lo fundó Alejo, que es un chico de Tenerife, que también desde que escuchó el proyecto se interesó y le echó ilusión, le echó ganas, y nos apoyó también un montón. De hecho, teníamos hablado ya con él unos cuantos conciertos por Canarias, una gira por allí, hacer buenos festivales, iba a estar todo muy guay en 2020, pero bueno, era una de las cosas que teníamos mucha ilusión en hacer, el realmente presentar Lava en Canarias, también por todo lo que comentábamos antes del contexto, del porqué el disco, el título y todo lo que había representado el hacerlo en las islas. Y nos unía pues eso, las ganas de colaborar con un proyecto que al final, en nuestro caso es más personal, pero para ellos era algo que también nos unía pues esa amistad que comentaba antes, esa ganas de hacer algo juntos, de ya conocernos de tanto tiempo y ya tocaba, ¿no? Pues al final por lo que hacemos todo esto, ¿no? Por ilusión y por apoyar a artistas que te gustan y por pasarlo bien.
Y generar también, no sé, me gusta entender como un tejido, ¿no? De colegas, de que creas entre bandas, entre sellos, se genera algo, no sé, amistades y conexiones que le dan más sentido a todo y que ojalá muchas otras cosas funcionaran como así por proximidades y por la ayuda del vecino y del amigo, ¿no? Y crecer juntos como de la mano, así.
Sí, hacer un poco de comunidad, ¿no?
Un poco, sí, de comunidad y de apoyo conjunto. Ahora, hostia, pues no podemos con esto, pero podemos llegar hasta aquí, pues, a editar bandas o lo que sea. Y es un poco, creo, la conjunción de todo.
Bueno, hemos hablado del Split, ahora toca ya hablar del Split. Publicado por vosotros juntamente con el grupo Citrus Clouds.
Sí.
A finales del 2019, sí. Hemos escuchado una de las canciones. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué os une a esa banda y qué nos encontramos en el disco?
Pues mira, volvemos un poco a lo que comentábamos ahora. Citrus Clouds es una banda que fue muy curioso porque cuando sacamos la demo de Salira, esa demo la editó un sello de Estados Unidos que se llama Custom Made Music. Uh-huh. Cuando salió la demo, nos escribió un mensaje Citrus Clouds en aquel momento por Facebook, que parecía como viejo, ¿no? Y nos saludó en plan, oye chicos, encantados, qué guay y tal. Y casualmente yo por trabajo, esto fue 2018, ese mismo año yo iba a pasar un tiempo en Arizona, en Tucson. Y ellos son de Phoenix. Entonces, pues un día, oye chicos, estoy por aquí, que hablamos aquella vez por Facebook y tal. que me paso a ver, o no, encantado, claro que sí, pásate. Y nada, fui a su local de ensayo, estuve viéndoles ensayar, fui a un concierto de ellos, y la verdad que fue una conexión pues muy, muy guay, ¿no? Al final, pues somos los mismos haciendo lo mismo en diferentes lugares del mundo, pero al final las motivaciones, la pasión, las ideas detrás de todo son las mismas. El tipo de música no es el mismo, ¿no? Ellos hacen más shoegaze, más dream pop, un rollo más así. Nosotros estamos un poco en otro espectro, pero al final nos unió esa gana de decir, joder, hemos conectado, ¿por qué no hacemos algo juntos algún día, ¿no? Y de ahí salió la idea. Teníamos unas canciones que queríamos grabar que no acababan de encajar en Lava y que...
Sí, no sé, una, ¿no?, transición musical, sí, ¿no?, que estábamos ahí.
Sí, estamos ahí pasando... Bueno, teníamos dos canciones que no acababan de encajar y que queríamos también hacer algo con ellas. Ellos también estaban grabando algunas cosas, iban a punto de sacar un disco y tenían algunas canciones que querían como adelantar, algunas también que no se iba a editar, no sabían y tal. Y dijimos, venga, pues lo hacemos. Sacamos un cassette, que era un formato que al final económicamente no salía rentable al sello y también a las bandas. Y nada, con la colaboración de Paul de Mujeres, que nos hizo la portada. Uh-huh. Nada, pues decidimos sacar ese split y con mucha ilusión y la acogida muy bien. Y la verdad que encantados, quedo pendiente de hacer algo con ellos, que vengan para acá o ir nosotros para allá. Uh-huh. Bueno, siempre se habla de eso, pero al final la logística y la vida te lo pone complicado. Uh-huh. Pero no es imposible, así que bueno, algún día.
Bueno, es una historia bonita, ¿no?
Sí.
Y entra un poco dentro de lo que hablabais antes de esa comunidad, que claro, se amplía un poco
total,
en la distancia,
total,
pero
exacto. Esa es la idea. Uh-huh. Claro.
Bueno, habéis hablado antes algo de la parte gráfica. No sé quién se encargó, por ejemplo, de hacer la portada de Lava, que tiene esos colores tan cálidos y tan...
Bueno, sí, antes Dani ha comentado un poco que la portada es de Capi, que es un artista canario, que los que cubrimos en este festival en Canarias, tienen unas obras ahí montadas al lado del mar, entre las rocas, y quedamos flipando. Y luego fue como, al hablarlo, todos como coincidimos de qué guay, ¿no? Esa obra es lo que transmitía esa suma de entre naturaleza y una pieza de arte ahí, con unos colores llamativos, ¿no? Y nada, creo que surgió la idea, sí, también grabando ahí el disco, pensamos en eso y que encajaba a la perfección con la idea del disco, con el título, con todo. Se lo propusimos a Capi y bueno, él encantado, sí, pasó varias propuestas y tal. Y esa es la parte de portada. Luego viene la parte interior, que también es como, bueno, es que es como, se juntan muchas cosas porque... El hecho de cantar, Dani es canario, nosotros catalanes, cantando en catalán, bueno, no cantan canario aún, pero le falta poco.
Sí, sí.
Pero era como, ¿por qué no intentamos también en la parte gráfica y de diseño de unir a dos artistas, uno canario y uno catalán, para ya redondear y dar como sí el sentido conceptual que no queríamos y que acabamos haciendo así, sin más? Y nada, la parte interior del disco, por eso hay que comprar discos para ver la magia que hay dentro. Y la parte interior, la funda propia del vinilo, pues no tiene nada que ver con la portada, que es de... Lo hizo Ratapell, que es el colega Paul que toca, sí, en Aliment. Y nada, sí, cosas son como dibujos, como hechos en boli en una libreta, como algo muy punky y... Y que era como, a ver qué va a pasar, ¿no? Teníamos curiosidad por cómo se unían los dos artistas y las dos obras, cómo congeniaban. Y la verdad es que está muy divertido el diseño y tiene mucha gracia.
Sí.
Bueno, ya hemos hablado de que tenéis canciones nuevas y que próximamente, no sé si nos podéis avanzar algo. Ya habéis dicho que va a cambiar bastante el estilo o la manera de enfocar las canciones. ¿Hay alguna cosa que se pueda explicar o no sé, o fecha en que tenéis previsto ir a grabar y editarlo?
Sí, teníamos, a ver, las canciones nuevas surgieron durante, hicimos muy pocos ensayos realmente.
Sí.
Un día empezamos a sacar algunos riffs y tal, canciones más cortas, canciones más directas, canciones con bastante más distorsión en general, más de las que a lo mejor ya hay, pero como mucho más denso. Más tipo I Wanna Feel Alive, a lo mejor puede ser una referencia de, exacto, ese tipo de, sí, sonido, ¿no? Que quedó como ahí pendiente, pero nos acababa... No, lo dejamos como algo pendiente, creo. I Wanna Feel Alive fue como, hostia, esto nos mola.
Sí, habíamos tanteado con otra, sí, cosa por ahí antes, sí, también.
Sí, y sí, yo creo que si antes de haber compuesto nada de Lava hubiésemos hecho más temas de tipo One Field Life, hubiésemos a lo mejor tirado por un rollo más así. Sí. Porque es algo que siempre nos tenía como, ¿no? El volver un poco a esa raíz más punk, con más canciones más cortas, más rápidas, y pero manteniendo esas melodías que tanto nos gustan del pop, ¿no? Que venimos también de referenciando antes, ¿no? Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Íbamos a grabar algunas canciones en julio, a final de julio, pero con el incidente de Ernest, no, desafortunadamente, no creo que podamos. Así que buscaremos algún hueco. Este año sería lo suyo, para el año que viene salir. Uh-huh. Carlos va a estar bastante ocupado también con el Ereo Escampa, entonces yo también estaré con nuestro proyecto que hemos empezado, un poco ocupado. Así que yo creo que en algún momento de 2023 saldrá algo de Salina, no sabemos exactamente cuándo. Cuando cuadremos agenda.
Exacto.
Y sí, saldrá y tenemos muchas ganas de compartirlo, porque nos hace mucha ilusión grabar estas canciones así, más enérgicas, más rápidas y, bueno, con a lo mejor un posible cambio de idioma o un idioma nuevo, o no sé, o seguimos con la combinación de ambos, no sé. Así que sí, por ahí van a ir los tiros un poco de las canciones, sí.
Escuchamos otro tema. A ver si nos da tiempo, no sé si a otro más después, pero...
Venga, Glance, ¿no?
Venga, Glance of Light, del EP.
Del EP.
Sí.
Que es la canción que abre ese EP. Sí. El EP que se titula...
Time Will Eventually Kill Us, que nos lo grabó Milo de Estudio Hucot, prácticamente gratis. Nos vio en un concierto. Chicos, me encanta lo que he visto. Venimos al estudio, os grabo unos temas, tal... Obviamente nosotros le pagamos, porque no entendemos que esto al final es el trabajo de alguien, y él nos lo ofreció prácticamente gratis. Pero oye, venga, que venís un día y dijimos, te quedamos unos días más y lo hacemos y te lo remuneramos, obviamente. Pero sí, fue un poco así la experiencia con Milo. Prácticamente en directo lo grabamos, si no recuerdo mal. Y fue muy divertido también trabajar con Milo. Un abrazo a Milo desde aquí también.
Pues escuchamos Glades of Light de Salina aquí en Moura Suroy. Pues hemos escuchado Glance of Light de Salina, que nos ha estado acompañando dos de sus tres componentes hoy en el programa. Nos queda poquito tiempo, pero aún podemos preguntaros cómo son los conciertos de Salina y en qué formatos actuáis en directo.
Conciertos de Salina son, yo creo que, muy honestos, muy lo que somos, hacemos lo que nos gusta y en directo últimamente estamos invitando a nuestra amiga Nina que toca una banda que se llama Heartworms, una banda de California, pero está viviendo aquí y nos apoya con una segunda guitarra. Y esa ha sido una fórmula muy guay. Hacíamos parte del set nosotros tres y luego Nina se unía a alguna canción. Y habíamos preparado, de hecho, un set muy guay entero prácticamente con Nina, con la mitad del set con ella. Pero fue cuando Ernest se partió el pie y no pudimos hacer ese concierto que íbamos a tener. Pero sí, los conciertos yo creo que son enérgicos, honestos y presentan lo que somos nosotros como personas también, al final. Uh-huh.
¿Y cuándo podremos ver y escuchar a Salina tocando sus canciones en directo? ¿Y en qué escenario? Ya sé que lo de Ernest eso limita mucho, ¿no? Pero no sé si teníais previsto algún concierto.
De momento no. El que teníamos previsto para el mes pasado no pudimos hacerlo porque se el incidente que tuvo Ernest. Y yo creo que ya será más de cara al año que viene, a menos que nos inviten para algo o que haya algo así. No vamos a planear hacer nada nosotros porque queremos enfocarnos en componer las canciones nuevas, en grabarlas y ya salir al año que viene con el nuevo formato, el nuevo sonido. Sí, y no descartaría yo, y lo suelto ahí a ver si que Nina a lo mejor colabore en algunas canciones, que se involucre algún poquito más para que haya como dos guitarras y un poco más
de potencia
en el directo.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir a los dos, sí, y a Ernest gracias. También, que, sí, que seguro abrazo, que hubiera querido venir, pero...
Hombre, sí, abrazo enorme para Ernest.
Pues nada, Dani y Carlas, muchas gracias. Podemos escuchar, yo creo, una última canción.
Venga, habíamos hablado de poner What a Mess, que es una canción que sacamos en el Monotema, una canción que puso la... que nos invitó la Nada Colectiva, un sello también de aquí. Y va de lo jodido que está el mundo, así que yo creo que es bastante apropiado y va como anillo al dedo.
Muy bien, pues gracias. Nada, un fuerte abrazo, muchas gracias, bueno, gracias y nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Gracias.